Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
De la mañana y estamos partiendo las noticias. Día jueves 26 de marzo del 2026. Tenemos 11 grados de temperatura. La máxima para hoy en la región metropolitana estará por debajo de los 30. En todo caso, será un día completamente despejado, indica la Dirección Meteorológica de Chile. Estamos partiendo las noticias. Beto me hizo una broma. No, es que yo lo voy a contar. Me hizo una broma. Y yo me la creí, pero me la fue a pagar el que ríe último, ríe mejor. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El próximo martes 31 de marzo finalizará el plazo de inscripción a los cursos del CENSE vinculados al sector de la minería. Los programas están destinados a personas mayores de 18 años y se imparten a través de una plataforma digital. Para acceder al listado de cursos debe visitar la página web eligetucurso.cense.cl. Allí encontrará toda la información asociada a las diferentes capacitaciones disponibles. Una vez que encuentre un curso de su preferencia, debe pulsar el botón que dice inscribirse y luego ingresar con la clave única y su RUT. Tras esto, se completará la inscripción del estudiante y podrá iniciar el curso a partir de ese momento. Además, debe considerar que tiene 30 días de plazo para terminar la capacitación. Entre los talleres disponibles se encuentran planificación minera subterránea, planificación estratégica del negocio minero, minería a cielo abierto, geología general, minería para no mineros, economía de minerales, emprende en minería y finalmente gestión de proyectos mineros.
Seis de la mañana con 3 minutos, vamos con los titulares. ENAP ratificó alza histórica en el precio de los combustibles. La gasolina de 93 octanos sube a partir de hoy en 372 pesos por litro. La de 97 en 391 pesos y el diésel en 580 pesos. 4 comunas del país presentaron quiebre de stock en las últimas horas. Informe del Banco Central reduce la proyección de crecimiento económico, sube la inflación y alerta por los efectos ante el alza del petróleo. Avanza en el Congreso el proyecto que busca mitigar el aumento del precio de los combustibles. Publicación en redes sociales complica la moneda. Gabinete se distancia del concepto Estado en quiebra. Asesor presidencial Cristian Valenzuela asumió la responsabilidad tras el primer error comunicacional del Ejecutivo. La Contraloría ofició al gobierno. Presidenta de México confirmó su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Ex cancilleres chilenos salieron a respaldar la postulación de la exmandataria y calificaron la decisión de la moneda como un bochorno internacional. Golpe de timón en el Servicio de Impuestos Internos. Nuevo director de la institución, Jorge Trujillo, removió a 3 altos funcionarios. Y se trata de posiciones clave en control interno, defensa jurídica y relación con contribuyentes. El Ministerio de Salud restableció el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia a partir del mes de abril. La medida regirá hasta el 31 de agosto en el sistema público y privado ante el aumento de la circulación de virus respiratorios. El Servicio Agrícola y Ganadero suspende las exportaciones de productos avícolas tras la presencia de un caso positivo de influenza aviar en un plantel industrial. El contagio se detectó en la comuna del Monte, en la región metropolitana. Y Universidad Católica se enredó y cayó ante Ñublense en Chillán por la Copa de la Liga. El Congreso, en tanto, despachó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 de la mañana. Vamos a regiones con la presentación de una querella. La familia de Camila Ponce, joven que murió tras ser atacada y posteriormente atropellada por un conductor en Avenida España, en la comuna de Valparaíso, busca avanzar en la investigación del caso. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. La familia de Camila Ponce Arriesgada presentó una querella criminal en el juzgado de garantía de Valparaíso con el objetivo de avanzar en la búsqueda de justicia por la muerte de la joven de 21 años quien falleció tras permanecer internada en estado grave en el hospital Carlos Van Buren luego de una violenta agresión ocurrida la semana pasada en la ciudad Puerto. La acción judicial apunta a perseguir responsabilidades por el delito de femicidio tipificado en el artículo 390 ter del Código Penal, figura que sanciona estos hechos aun cuando no exista vínculo afectivo entre víctima y agresor. El abogado representante de la familia, Pedro Mauricio Delgado, explicó el objetivo de esta presentación judicial.
Una querella en contra de quien resulta responsable del femicidio de Camila Andrea, delito tipificado en el artículo 390 ter del Código Penal, que se refiere al femicidio cuando no hay un vínculo afectivo entre víctima y victimario. Que habiendo transcurrido ya varios días desde el brutal ataque inhumano con total desprecio hacia la vida, aún no esté identificado el malhechor, nos parece que aquí hay una desidia tanto de las policías como del Ministerio Público, y me hago responsable. Me gustaría también ver que el gobierno de Chile, así como sale corriendo cuando hay un lamentable homicidio de un carabinero, respecto de un femicidio que tenía toda una vida por delante, tenga la misma energía para perseguir en cuanto a hacerse parte, en cuanto a prestar ayuda, a que nunca más haya otra Camila.
Camila Ponce Regar resultó gravemente herida tras un incidente vial ocurrido el pasado 19 de marzo en el sector de Avenida Argentina, en las cercanías del Jumbo, mientras realizaba un traslado como conductora de aplicación. Según los antecedentes reunidos en la investigación, el conflicto entre ambos conductores continuó hasta el sector de Avenida España, a la altura de Yolanda, donde ambos descendieron de sus vehículos. En ese lugar, el otro automovilista agredió a la joven y luego escapó. La fiscal Constanza Díaz indicó previamente que el imputado golpeó a la víctima y reinició la marcha de su vehículo cuando ella intentó impedir su fuga. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias continúan a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile a través de la Brigada de Homicidios, mientras hasta ahora no se registra la detención del autor del ataque. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:09 de la mañana. Le contábamos a los titulares que el Servicio Agrícola y Ganadero informó este miércoles la detección del primer caso positivo de influenza aviar en aves de postura en un plantel industrial en la comuna del Monte, en la región metropolitana. Ante esta situación, se activaron los protocolos sanitarios con el objetivo de contener y erradicar la enfermedad en el menor tiempo posible y conforme también a las normativas internacionales. Chile autosuspendió la certificación de exportaciones de todo tipo de productos avícolas. Esto quiere decir que se suspende la emisión de certificados de exportación de todo tipo de productos avícolas chilenos. Y con eso se contienen las exportaciones de este rubro, porque no puede salir nada sin certificados sanitarios del SAC. El SAC anunció que ya notificó de este evento zoosanitario a la Organización Mundial de la Salud y también a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y en paralelo iniciará gestiones a través de las agregadurías agrícolas de los principales mercados a los que Chile envía productos avícolas y evaluar los distintos casos con miras a retornar la certificación de exportaciones avícolas, pero a la brevedad. 6:10 de la mañana. Sigamos en regiones. El presidente José Antonio Kast visitó la región de la Araucanía y destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas y de las policías en la macrozona sur. El jefe de Estado estuvo en compañía del ministro de Defensa, Fernando Barros, y nos informa Cristian Cárez.
Nuestros policías que han realizado una labor impresionante en este tiempo, no exenta de dificultades, no exenta de herramientas legales que si bien han avanzado en la protección de los servicios que ellos prestan, aún queda mucho por hacer.
Parte de las declaraciones que entregó el presidente José Antonio Kast en su primera visita a la Araucanía. El mandatario cumplió con 3 actividades en la zona, una de ellas junto a la ministra de Desarrollo Social, donde dio inicio a un plan piloto que busca fomentar las familias de acogida. Tras ello, fue hasta la provincia de Malleco, reuniéndose con carabineros de control orden público en Ercilla y luego con efectivos militares en Victoria. Gremios de la zona valoraron la llegada del jefe de Estado, pero lamentaron que no se pudiera reunir con organizaciones civiles. Así lo dijo Sebastián Avellán, presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Mayeco.
Como Asociación Gremial de Agricultores, sin duda mostramos una preocupación, dado que no pudimos juntarnos con él para poder conversar sobre los dolores de la provincia de Mayeco, sobre cuál va a ser el trabajo que van a hacer para poder contener y bajar al cero los atentados, pero también, sobre todas las cosas, poder ponerle sobre la mesa al presidente lo del alza del combustible, sobre la preocupación que tenemos como sector agrícola.
Parlamentarios por la zona señalaron que el presidente Cast perdió una gran oportunidad de dar respuesta a los habitantes de la Araucanía. El diputado por la zona, José Montalva, aseguró que faltaron anuncios para la región.
La visita del presidente a la Araucanía dejó en evidencia un problema de fondo. Aquí no faltan ideas, faltan decisiones, menos diagnóstico y más ejecución. Nosotros estamos disponibles y yo como diputado estoy disponible para colaborar, pero no validar improvisaciones. Acá mayoritariamente la región de la Araucanía confió en este gobierno, pero hoy día se quedó sin una respuesta concreta.
Tras finalizar las actividades, el jefe de Estado regresó hasta la región metropolitana, gira por la Araucanía, que se centró en temas de seguridad y donde el presidente pudo obtener información de primera fuente por parte de carabineros y el ejército respecto a la labor que han realizado desde que comenzó el estado de excepción en la macro zona sur.
6:12 de la mañana en información policial. Un adulto mayor falleció durante la madrugada de este jueves tras un incendio ocurrido en el hogar de ancianos El Bosque, ubicado en la esquina de Luis Videla Herrera con Diego de Almagro, en la comuna de Providencia. La situación convocó la presencia de 12 compañías de bomberos, cifra que se traduce en aproximadamente 100 rescatistas quienes combatieron las llamas por varios minutos. Y de acuerdo a lo informado, 17 adultos mayores fueron evacuados. No obstante, y a pesar de los esfuerzos de los funcionarios, uno de los residentes perdió la vida al interior de este inmueble. De manera preliminar, se estima que el origen del incendio ocurrió tras la manipulación de una estufa, la cual habría tenido aparentemente un inconveniente. Las 6 personas afectadas y el resto de los residentes fueron trasladados de manera protocolar hasta diferentes centros asistenciales y posteriormente serán trasladados hasta los domicilios de sus familias. Y actualmente la Policía de Investigaciones, la PDI, se encuentra realizando las primeras diligencias del caso que permitirán conocer los motivos que provocaron el incendio. Y esto también en información policial, porque un carabinero fue atropellado el miércoles por una conductora que evadió un control policial realizado en la comuna de Huechuraba, en la región metropolitana. De acuerdo a información, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Juan Cristóbal con Reina Isabel, donde el funcionario se encontraba junto a otros policías haciendo controles vehiculares. En ese contexto, la mujer fue ordenada a detener la marcha, pero antes de ser fiscalizada, emprendió la huida e impactó al carabinero, arrastrándolo por cerca de 100 metros. Si bien la policía abrió fuego en contra del motor del automóvil, no logró detener a la conductora, quien además viajaba con un niño y otras 2 mujeres. El vehículo de una marca BMW fue hallado a las pocas cuadras sin sus ocupantes. El prefecto de operaciones de la prefectura, Radio Patrullas e Intervención Policial, el teniente coronel Ariel Valenzuela, detalló que el funcionario resultó con lesiones de consideración, pero que está fuera de riesgo vital y fue trasladado primero a un recinto asistencial y luego al hospital institucional. Asimismo, se indicó que cuando se encontraba retenida, la mujer puso al niño que viajaba con ella sobre sus piernas, poniendo en riesgo la integridad física de este. 6:15 de la mañana. Y vamos a seguir en regiones porque 5 personas vinculadas al homicidio de Cristóbal Miranda Olivares fueron detenidas en Concepción. El joven de 20 años que falleció tras una violenta agresión ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. Nos informa más antecedentes Marcelo Castro.
5 nuevos detenidos suma el caso de la Jauría del Biobío, a que se indica la autoría de la muerte de Cristóbal Miranda, joven de 20 años, que murió asesinado en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. Fue un operativo del OS-9 de Carabineros que se concretó la tarde-noche del martes en distintos sectores de Concepción, que terminó con la detención de 4 adultos y un adolescente de 17 años que participaron en una fiesta el 19 de diciembre en una discoteca de Concepción, en donde partió el primer conato. entre los hermanos Miranda y los agresores, el cual tuvo su punto cúlmine en la fiesta de Año Nuevo. La fiscal del caso, Oriana Oviedo, entregó detalles del rol que tuvieron en la golpiza los detenidos.
Todos en calidad de autores materiales, existen ciertas cosas jurídicas, pero en definitiva la formalización y los antecedentes que se exponen dan cuenta de agresiones directas, pero también agresiones a amigos y el hermano de Vicente, que son quienes intentan auxiliarlo y que por lo mismo además resultan agredidos. Por lo tanto, de todas formas, las indicaciones en calidad de autores directos. Hay personas que han declarado, pero las declaraciones, por lo menos a juicio del Ministerio Público y en esta etapa procesal, no se condicen con el resto de los antecedentes que existen, y por lo mismo es que estamos pidiendo la prisión preventiva de los adultos y la internación provisoria del adolescente.
En tanto, el abogado querellante en la causa por la familia del joven, Renberto Valdés, sostuvo que a través del grupo de Instagram Tokyo Manji, todos los imputados se concertaron para la agresión.
Elaborando los elementos que constan en el chat, que ya es de conocimiento público, y por eso es que me atrevo a comentarlo. La premeditación, el concierto previo que estas personas tuvieron para golpear al menos el número de 7 personas a Cristóbal Miranda en el suelo. Los antecedentes también médicos que se ventilaron en la audiencia dan cuenta de que él no tuvo ninguna posibilidad de defenderse, que sufrió todos los daños en el suelo, que fue golpeado de manera brutal y eso le provocó la muerte.
Mientras que la madre de Cristóbal, Caroline Olivares, insistió en que acá ahora son los padres de los detenidos. Tienen que enfrentar a la justicia y escuchar la verdad, y no solo lo que dicen sus hijos, que ahora están imputados.
Una jauría de asesinos, y sé que estamos recién comenzando. Nosotros como familia creemos plenamente en la justicia chilena, que sí vamos a tener la pena máxima para estos asesinos, y creo, y les digo a los que aún todavía no casamos, que sí vamos a llegar a ellos. La muerte de mi hijo fue cruel, fue de manera premeditada, y yo invito a los padres que hoy están acá apoyando a los asesinos que escuchen toda la audiencia, que puedan ver la realidad, que sus ojos sean abiertos, que no vivan en un mundo de fantasía, que no crean los que están aún en sus casas, que se jactan de que pueden tener contactos o eso no es real, eso es mentira, nadie va a ayudarlos.
Durante este jueves, la audiencia de formalización de cargos por homicidio calificado continuará con los alegatos de la defensa.
6:18 de la mañana. Vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre tres historias, tres encuentros y múltiples formas de vincularse. De eso se trata Trilogía de Encuentros Casuales, que reúne una antología de microteatro que pone en escenas distintas miradas sobre las relaciones humanas contemporáneas. Desde dos mujeres que conversan sobre el matrimonio, pasando por dos hombres enfrentados a las tensiones de la masculinidad, hasta una pareja que busca reencender la pasión perdida en un encuentro furtivo, la obra despliega situaciones cotidianas atravesadas por el deseo, la frustración y la necesidad de conexión. Con un formato íntimo y directo, se propone una experiencia cercana al espectador, donde el humor, la incomodidad y la reflexión conviven en escena, invitando a reconocerse en los vínculos que construimos y también sostenemos. Montaje que se está presentando en la Sala Tessier, y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Viene el Cuco, porque cada función comienza con una conversación directa con el público, una fobia absurda, un recuerdo incómodo, una amenaza cotidiana o un temor latente. Desde esos relatos reales, los intérpretes construyen una dramaturgia improvisada que se desarrolla en tiempo real, transitando entre el humor, el suspenso y la reflexión. La obra se despliega como un laboratorio escénico donde lo íntimo se vuelve colectivo. Con la música en vivo del maestro Ibrahim Cohen, la escena se transforma en un territorio incierto donde el miedo cambia de forma constantemente. Propuesta que no busca disipar el miedo, sino ponerlo en juego, exagerarlo y mirarlo de frente. Montaje que se está presentando en el Teatro de Bolsillo, y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 6.000 pesos.
6:20 de la mañana. Vamos al pronóstico del tiempo. Partimos en Arica, tendrán 25 de máxima y estará nublado todo el día, con nubosidad parcial estará este jueves Iquique, 25 de máxima también. Baja un poco en Antofagasta, 21 será la máxima, tendrá nubosidad parcial. Copiapó, 27 de máxima, amanece nublado, pero la tarde despeja. En La Serena y Coquimbo, nublado todo este día, 18 de máxima. 21 grados y despejado se presentará Valparaíso. En Santiago, en este minuto hay 10 grados de temperatura, está despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima será de 27, nos vamos a mantener en general con un día despejado en Santiago. Rancagua, para los que van hasta allá, 24 de máxima, despejado. Y Talca tendrá nubes por la mañana, 21 de máxima, y en la tarde despeja. Vamos a una pausa, la primera, y regresamos. De guardarse sus temitas
en mi pobre corazón. Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena de la nuez proyecta una cosecha cercana a las 165.000 toneladas para la temporada 2026, en línea con los volúmenes de años recientes. El inicio de la temporada se da en un contexto de mercado internacional exigente, donde el foco estará puesto en la calidad de la fruta y la competitividad del sector. Desde el sector advierten presión en los precios de la nuez partida por la oferta de California, mientras que la nuez con cáscara muestra mejores perspectivas impulsadas por la demanda de India. Productores y exportadores coinciden en que el éxito de la temporada dependerá no solo del volumen, sino también de la calidad, presentación y capacidad de adaptarse a los mercados internacionales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:24 de la mañana. En noticias policiales, un violento robo se registró cerca de las 23 horas al interior de una vivienda que funcionaba como almacén y botillería ubicada en la comuna de San Ramón, en la región metropolitana. De acuerdo con información, el hecho ocurrió cuando los trabajadores del local comenzaron a cerrar las puertas del negocio. En aquel instante, uno de los trabajadores fue abordado por 4 delincuentes, quienes lo amenazaron y obligaron a ingresar también con ellos. Una vez dentro de esta botillería, los asaltantes, quienes serían de nacionalidad extranjera, trasladaron hasta una habitación a un trabajador, al dueño del local y a su pareja, para retenerlos durante 15 minutos mientras eran amenazados con armas de fuego. Según el testimonio de una de las víctimas, uno de los delincuentes portaba un arma automática con mira láser, con la cual los apuntó. mientras que el resto de los integrantes registraba todo el inmueble. Hasta el momento se estima que la banda delictual robó diversas especies, entre ellas dinero en efectivo, cigarros, teléfonos, computadores y las llaves de un automóvil y también del hogar. Todo avaluado aproximadamente en 7 millones de pesos. Carabineros se encuentra tomando declaraciones, por lo que en los próximos minutos el Ministerio Público va a dar comienzo a las diligencias respectivas. 6:26 de la mañana. La Cancillería defendió la decisión de no perseverar con la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. No es gratis la campaña y no solo en aspectos económicos, aseguraron. Mientras que desde México ratificaron el apoyo a la candidatura de la exmandataria. De todo esto nos informa Ricardo Cuevas.
Siguen las repercusiones de la decisión de La Moneda de bajar el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Todo esto cuando en el gobierno defienden la idea aludiendo a los costos diplomáticos y económicos que esta significa. La determinación, recordemos, fue tomada a comienzo de esta semana y según dijeron desde el Ejecutivo, se decidió considerando aspectos como la dispersión de candidaturas de países de Sudamérica y diferencias con algunos actores relevantes que definen el proceso. Sin embargo, el canciller Francisco Pérez Mackenna agregó nuevos argumentos a la decisión que tomaron en Palacio. En esa línea afirmó que es una candidatura que no sale gratis y que para conseguir ciertos objetivos se debe ceder en otros, haciendo referencia a las negociaciones que acompañan la postulación.
Hasta la percepción de que la probabilidad de éxito es muy baja y que por tanto eso no lo hace viable y que este esfuerzo no está exento de costos, y no solo me referí a los costos económicos, también a los costos de que en cuanto a que hay que en el fondo negociar muchas veces una forma de votar acá por una forma de votar allá, entonces ese tipo de costos, y la decisión fue básicamente retirar el apoyo.
A nivel internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó el apoyo a la candidatura de Bachelet, asegurando que la ex mandataria es ideal para dirigir la ONU y descartó que existan impedimentos para apoyar a una candidata de otro país.
Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer. No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer. Y los argumentos por la cual la apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia. Fue presidenta de Chile en dos ocasiones. Una mujer que busca la paz en el mundo.
Asimismo, la jefa de Estado mexicana planteó que Bachelet tiene una idea de construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos, junto con reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales. Además, es importante considerar que junto con México, la candidatura de la expresidenta de nuestro país es respaldada por Brasil. En Chile, el ex canciller Ignacio Walker cuestionó la decisión del gobierno respecto de la postulación. En ese sentido, en conversación con La Mañana de Agricultura, afirmó que el presidente José Antonio Kast desperdició una oportunidad para demostrar que quiere unidad en nuestro país y, junto con esto, manifestó sus reparos sobre el foco de la política internacional del gobierno.
Hay varios dirigentes de derecha que públicamente han expresado su apoyo. Perdónenme si esto no es una cosa de la izquierda, es que aquí en algún momento tenemos que sacarnos la camiseta, el color político ideológico. Mire, ¿cuál es mi temor? Que bajo este gobierno la política exterior chilena, que históricamente ha sido una política de Estado, se vaya a ideologizar, se vaya a politizar. Y lo que estamos viendo en términos de alineamiento internacional del presidente José Antonio Kast con Donald Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, con esta ola conservadora, ultraderechista que recorre el mundo.
En el Congreso también hubo reacciones. Por una parte, el diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, respaldó la decisión que tomó La Moneda.
Concuerdo con el gobierno de que la candidatura de la señora Michelle Bachelet hoy día resulta muy poco viable. Creo que hay que reconocer que el expresidente hizo las cosas mal e hizo todo lo posible para que esa candidatura llegara hoy día a la situación en la que se encuentra.
Por otro lado, el jefe de bancada de diputados del PPD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, calificó la determinación del gobierno como un bochorno internacional.
Esa decisión no solamente significa un bochorno internacional sin precedentes que pone en mal pie a nuestro país respecto de su imagen internacional, sino que además, obviamente, que genera un clima también de división en nuestro país. Decidió no actuar como jefe de Estado, sino que actuar como jefe de coalición oficialista.
consignar que de acuerdo con información entregada por El Mercurio, al 3 de febrero de este año, la expresidenta Michelle Bachelet recibió cerca de 26 millones de pesos por parte del gobierno anterior para realizar actividades relacionadas a su candidatura.
De la mañana en punto, vamos a un resumen en titulares. ENAP ratificó alza histórica en el precio de los combustibles. La gasolina de 93 octanos sube a partir de hoy en 372 pesos por litro, la de 97 en 391 pesos y el diésel en 580 pesos. Cuatro comunas del país presentaron quiebre de stock en las últimas horas. Informe del Banco Central reduce la proyección de crecimiento económico, sube la inflación y alerta por los efectos ante el alza del petróleo. Y avanza en el Congreso el proyecto que busca mitigar el aumento de precios de los combustibles. Publicación en redes sociales complica la moneda. Gabinete se distancia del concepto estado de quiebra. Asesor presidencial Cristian Valenzuela asumió la responsabilidad tras el primer error comunicacional del Ejecutivo. La Contraloría ofició al gobierno. Presidenta de México confirmó su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Ex cancilleres chilenos salieron a respaldar la postulación de la ex mandataria y calificaron la decisión de La Moneda como un bochorno internacional. Golpe de timón en el Servicio de Impuestos Internos. Nuevo director de la institución, Jorge Trujillo, removió a tres altos funcionarios y se trata de posiciones clave en control interno, defensa jurídica y relación con los contribuyentes. El Ministerio de Salud restableció el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia a partir del mes de abril. La medida regirá hasta el 31 de agosto en el sistema público y privado ante el aumento de la circulación de virus respiratorios. El Servicio Agrícola y Ganadero suspende las exportaciones de productos avícolas tras la presencia de un caso positivo de influenza aviar en un plantel industrial. El contagio se detectó en la comuna del Monte, en la región metropolitana. Y Universidad Católica se enredó y cayó ante Ñublense en Chillán por la Copa de la Liga. El Congreso, en tanto, despachó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 918 pesos con 19 centavos. El euro tiene un valor de 1059 pesos con 71 centavos. El cobre se transa en $5.50. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $104.49 el barril. El WTI se transa en $90.73 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
6.33. Menos PIB, más inflación es lo que proyecta el Banco Central en su primer IPOM del año, que estuvo marcado por la guerra en Medio Oriente y el alza en el precio de los combustibles. El llamado apunta a generar políticas que fomenten el crecimiento económico, como la reducción del impuesto corporativo. Felipe Sobarzo con los detalles.
El Banco Central hizo eco de las alzas en el precio de los combustibles que rigen a partir de hoy en su primer informe de política monetaria del año, un IPOM marcado por el conflicto en Medio Oriente y las repercusiones que esto ha tenido en nuestro país. Se bajan las expectativas de crecimiento, se ve una mayor inflación a raíz de lo anterior. Según el ente emisor, el costo de la vida se ubicaría en torno al 4% a partir del segundo trimestre del año. En el escenario base se apunta a que el IPC convergerá a la meta de 3% en el segundo cuarto de 2027. Esto siempre que no se produzcan nuevos acontecimientos que le pueda pegar a la economía local, lo comentó ante senadores de la Comisión de Hacienda la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
Es claro que este shock provocará un aumento de la inflación de corto plazo. Por otra parte, si la magnitud del problema es mayor y su persistencia más prolongada, ello afectará de manera más significativa la demanda, dada la relevancia del precio del petróleo a lo largo de la cadena productiva, su impacto en los costos de insumos esenciales, en los ingresos de los hogares y en las expectativas en general.
En el informe se destaca que las proyecciones que se realizan en el IPOM se desarrollan en un escenario especialmente incierto y con riesgos relevantes. Es en este sentido que se recortó la proyección de crecimiento para la economía local en 2026. Esto producto del impacto de la guerra, el recorte fiscal que anunció el gobierno y el débil desempeño que ha tenido la minería. El Instituto Emisor estima que el rango de crecimiento del PIB para este año va a ser de entre 1,5 y 2,5%, una baja respecto del 2 a 3% estimado en diciembre. El senador de Renovación Nacional, Carlos Kuchel, destacó que la contingencia con el valor de las bencinas llega en un momento de bajo crecimiento económico.
Un bajo crecimiento económico. Estas dificultades de aumento de los precios del petróleo, de la energía, nos sorprenden con un bajo crecimiento económico. Entonces, la capacidad de respuesta es menor. Y recién veníamos saliendo de sincerar los precios de la electricidad.
Un punto a destacar son las correcciones a la baja de las perspectivas de gasto de hogares y empresas, esto a raíz del deterioro de la situación externa. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, hizo un llamado al gobierno a recordar que ya no están en campaña.
Daríamos un llamado al gobierno a que recuerde que ya dejó de estar en campaña y que hoy está a cargo de la responsabilidad de todo un país para llevar adelante la economía a un buen puerto.
La situación actual va a exigir que se implementen medidas como recortes de gasto fiscal y generar políticas que fomenten el crecimiento, dice el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber.
Por eso es que el escenario económico es desafiante y va a exigir que podamos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Caminar significa recortar el gasto fiscal y mascar chicle generar políticas o incentivos para el crecimiento y la inversión, como la reducción del impuesto corporativo, la reducción de la permisología y una mejor gestión de las finanzas públicas.
Como ya es tradición, el informe de política monetaria lo va a exponer hoy la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, ante empresarios en Icare.
6:37 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Chillán, 21 de máxima con nubosidad parcial en la mañana, en la tarde despejado. Para Chillán va a continuar así, soleado. Concepción, 19 de máxima. Vamos a Temuco, 18 grados se espera para esta jornada. Algo de nubes matinales, pero poco. Y luego despeja todo el día. Valdivia, 18 de máxima también, nublado variando a nubosidad parcial. A 14 llegarán con cielos cubiertos en Puerto Montt. Aparece la lluvia en Coyhaique, 11 grados de máxima se proyecta y van a tener lluvias también para mañana. Torres del Paine, 12 de máxima, precipitaciones toda esta jornada. Y lluvia también para Punta Arenas, con viento hasta 80 kilómetros por hora, 10 de máxima. En Santiago, a esta hora, 10 grados de temperatura. La máxima se espera en 27 para este día. Oye, recuerden, esta jornada vamos a estar transmitiendo desde la media luna de Rancagua, desde el Champion. Los programas de Radio Agricultura se trasladan hasta allá. Así que vamos a estar con toda una transmisión especial para que no se la pierdan. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con un nuevo conocimiento del desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Y por eso Soy Minero, una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Hoy
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 de la mañana. El gobierno recibió una serie de críticas por una publicación en redes sociales en las que acusaban haber recibido un estado en quiebra. La oposición tildó el hecho como una irresponsabilidad y en La Moneda salieron a aclarar la controversia. En tanto, la Contraloría ofició a la Secretaría General de Gobierno para que explique este controversial posteo que posteriormente fue eliminado. Nos informa Francisco Arriagada.
Una nueva polémica enfrenta al Palacio de la Moneda, esta vez en materia comunicacional, luego que en redes sociales del gobierno se publicara un video y un post que advertía que no se pudo controlar el alza de los combustibles con el MEPCO, entre otras razones, porque la administración anterior dejó un estado en quiebra. Controversia que generó incomodidad en el gobierno y a las pocas horas el titular de Hacienda, Jorge Quirós, tomó distancia de la Secretaría de Comunicaciones, encabezada por Felipe Costábal, y advirtió que él no usaría el término quiebra, sino la existencia de una situación fiscal deteriorada o estrecha. Palabras que Quirós volvió a plantear y esto fue lo que dijo al respecto.
Reitero lo que he dicho siempre, nunca he ocupado esa palabra, nunca he ocupado esa expresión. El Estado está en una situación de crisis fiscal. Lamentablemente nos encuentra esta situación internacional con 40 mil millones de dólares de deuda más de lo que había hace 4 años. Se redujeron prácticamente la mitad el Fondo de Estabilización Social. Recibimos el gobierno sin capital de trabajo, pero nada de eso, a la vista de la palabra, está quebrado. Probablemente en comunicaciones se usó metafóricamente, pero es un tema que no me corresponde.
En medio de la tensión que provocó este error, en el propio gobierno confirmaron que la responsabilidad por el uso de la expresión quiebra fue asumida internamente por Cristian Valenzuela, el principal asesor comunicacional del segundo piso del Palacio de la Moneda y figura cercana al presidente José Antonio Kast. Publicación que, pese a ser bajada, generó reacciones en la oposición e incluso hubo un emplazamiento al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, a perseguir las responsabilidades en este hecho. Habló de este tema el senador del Frente Amplio, además de integrante de la Comisión Provisoria de Hacienda, Diego Ibáñez.
El gobierno debe entender que ya terminó la campaña electoral. Hoy necesitamos hablar con responsabilidad porque ellos están a cargo del Estado de Chile. Cualquier noticia falsa que se comunique hacia los inversores en el extranjero va a tener un impacto implícito en la inversión. Creo que el ministro Quirós debe asumir la responsabilidad y llegar a levantar un sumario. Cuando se cometen este tipo de errores, sugieren que el gobierno no se está tomando en serio su cargo. Hay que perseguir las responsabilidades políticas y administrativas detrás de este error.
En tanto, las alarmas también se encendieron en las filas del oficialismo por este error comunicacional. Opinó al respecto y planteó su visión el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper.
Y nosotros como bancada de Renovación Nacional, cuando hemos dicho, quizás con alguna incomprensión de alguno, que hay que poner mucho énfasis en las comunicaciones, nos referimos precisamente a esto. No da lo mismo los conceptos que usted emplea y por lo tanto nosotros hacemos eco del distanciamiento que ha tomado el ministro de Hacienda de esta frase y que la verdad que a esta altura ya nos ha parecido hasta desafortunada. Esas son decisiones que toma el presidente de la República. Nosotros solemos no opinar de cosas respecto a las cuales no tenemos atribución.
Por su parte, la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, en su paso por la Comisión de Hacienda del Senado, se refirió al concepto de quiebra y advirtió que la palabra no es la más afortunada, agregando que no es la forma de llevar adelante un debate sobre la situación fiscal de nuestro país.
Desde el punto de vista de cuál es la situación fiscal inicial, bueno, yo ahí me parece que es importante dos consideraciones. Se ha hablado dos veces de la palabra quiebra, yo ahí me sumo a las declaraciones del ministro, creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada.
Publicación que la Contraloría, por intermedio de un oficio, pidió explicar a la CEGEGOV, cartera liderada por la vocera Mara Cedini, para que en un plazo de 5 días hábiles responda respecto a el uso de recursos públicos, personal involucrado y del fundamento normativo y también los sustentos fácticos para dichas afirmaciones.
6:47 de la mañana. Y les cuento que el gobierno confirmó el hackeo sufrido durante la madrugada de este jueves en las cuentas oficiales del presidente José Antonio Kast, tanto en Instagram como en X. Fuentes de la presidencia y del equipo del mandatario afirmaron que los perfiles en dichas redes sociales fueron intervenidos por terceras personas. De hecho, indicaron que todo lo publicado por el jefe de Estado durante la madrugada de este jueves no tiene validez por lo sucedido. Hasta la publicación que se conoce, no ha habido mayores informaciones sobre el estado de las cuentas y un mensaje masificado en las redes sociales del presidente Kast mostraba una crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificaba como alguien peor que Hitler. Y específicamente utilizaron la imagen del mandatario con el tradicional bigote de Hitler. Ha traicionado, dice, sus promesas a Chile y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trump es peor que Hitler, afirmaba el mensaje que se escribió en la red social del presidente José Antonio Kast y que aseguran desde el gobierno fue y sufrió hackeado en sus cuentas de Instagram y en sus cuentas de X. Así que no son mensajes válidos, es lo que destacan desde la sede de gobierno. No cambiamos de materia, 6:48. ENAP ratificó que a partir de hoy habrá un alza histórica en el precio de los combustibles. La gasolina de 93 octanos sube en 372 pesos por litro y la de 97 en 391 pesos. 4 comunas del país presentaron un quiebre de stock en las últimas horas, mientras que avanza en el Congreso el proyecto que busca mitigar el aumento del precio de los combustibles. Nos informa Constanza Galvez.
La Empresa Nacional del Petróleo oficializó una histórica alza en los combustibles que comenzará a regir desde esta jornada, con incrementos que van de más de 370 pesos en la bencina de 93, cerca de 392 pesos en la de 97 y sobre 580 pesos en el diésel, en un contexto marcado por la presión internacional sobre los mercados energéticos. A esto se suma que el querosén también registró un alza de 138 pesos por litro. Aunque el gobierno había anunciado una futura baja, esta aún no se aplicaba, ya que las medidas se encontraban en tramitación en el Congreso. Es en este escenario que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el paquete de medidas impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar el alza de los combustibles y su impacto en la ciudadanía.
Tal como fue conversado ayer con los miembros de la Cámara, recogimos observaciones de ellos, las incorporamos como indicaciones. Recordemos que esto entra en vigencia mientras se publica en el Diario Oficial. Si se demora el Diario Oficial, yo estoy obligado por ley a subir la parafina nuevamente, pero tan pronto se publique el Diario Oficial y nosotros podamos hacer el incremento de dinero en el fondo de estabilización correspondiente.
Frente a esto, la Cámara de Diputados despachó el proyecto en su último trámite legislativo, luego de revisar las modificaciones introducidas por el Senado, dejando la iniciativa en condiciones de convertirse en ley. Durante el debate, el diputado del Partido Socialista, Juan Santana, calificó las medidas como insuficientes y solicitó además la renuncia del ministro de Hacienda.
El gobierno este y cualquier otro elegido democráticamente debe ser el gobierno de los chilenos y chilenas, no el gobierno de los empresarios. Y si usted, ministro, por su intermedio presidente, pretende perseverar en este vencinazo al pueblo chileno, por dignidad le pido que renuncie. Muchas gracias.
Por su parte, el diputado republicano Agustín Romero abordó también la discusión legislativa en medio de este impacto económico, planteando que Chile no puede hacerse responsable de una crisis de carácter internacional.
Hay momentos en la vida de una nación en que las decisiones dejan de ser meramente técnicas y pasan a ser esencialmente decisiones morales. Si vamos a decirle a Chile la verdad, o si vamos a seguir alimentando una ficción cómoda, pero profundamente irresponsable. Porque la realidad, presidente, es una sola. El precio de los combustibles ha subido por una crisis internacional que Chile no controla.
Cabe recordar que previamente la iniciativa había sido aprobada en la sala del Senado con 32 votos a favor y una abstención. El proyecto contempla aumentar en $60 millones el fondo de estabilización de precios del petróleo, además de fijar un precio referencial para la parafina durante otoño e invierno, junto con un bono mensual de $100,000 para taxis, colectivos y transporte escolar. En esa línea, desde el oficialismo, el senador de la UDI, Javier Macaya, quien además presidió la instancia en la Cámara Alta, explicó que la baja de la parafina no será inmediata y llamó a postergar su compra hasta que se complete la tramitación.
La guerra no es responsabilidad ni del gobierno del presidente Boric, de ningún país, de ningún gobierno, tampoco del gobierno del presidente Kast, pero sí la situación fiscal que nos hubiese permitido abordar con mayor holgura. Y esto no es algo que lo diga la oposición, más allá de las palabras que se hayan, perdón, el oficialismo, más allá de las palabras que se hayan ocupado por parte del gobierno. Es algo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo. Y lo que sí tenemos que hacer, yo diría, que la parafina no suba bien el invierno, que no tengamos el transporte público con alzas, que tengamos apoyo a los transportistas escolares, que creo que esto es algo que se incorporó el día de ayer.
Desde la oposición, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, cuestionó el manejo del gobierno y planteó que el Ejecutivo debe tomarse en serio la economía del país, advirtiendo efectos en la confianza institucional.
Daríamos un llamado al gobierno a que recuerde que ya dejó de estar en campaña y que hoy está a cargo de la responsabilidad de todo un país para llevar adelante la economía a un buen puerto. Por tanto, si es que aquí se ha iniciado una investigación por parte de Contraloría, no solamente pedimos responsabilidades administrativas, también pedimos responsabilidades políticas, porque quien dirige las comunicaciones del gobierno, no sé si será don Cristian Valenzuela o derechamente la ministra vocera de gobierno, pero aquí hace falta tomar las responsabilidades políticas respectivas porque se está mintiendo derechamente.
Todo esto ocurre en medio de críticas desde distintos sectores, tanto como por el impacto en regiones como en el transporte de carga, donde gremios de camioneros advirtieron efectos en los costos y en el precio final de los productos. De esta manera, el proyecto quedó despachado por el Congreso y listo para su promulgación y publicación como ley, en medio de la presión por contener el alza de los combustibles.
10:54. Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.